El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, bienvenidos una vez más a un episodio, ahora sí con invitado para que pues no se aburran con mi tediosa voz. Ya lo conocen, estamos aquí con Edgar.
Hola Lidia, buenas noches, estamos listos para iniciar tu podcast.
Sí.
Y pues tratando una temática muy acorde a estas fechas, ¿no?
Sí, de hecho es de mis temáticas favoritas en la vida porque pues a pesar de que me gusta mucho como esta onda de... pues las cosas basadas en ciencia y en evidencia, también tengo una onda de pensamiento mágico muy intensa. Entonces pues me gusta, o sea, a pesar de que sé que muchas cosas estas pues pueden no ser reales o tener otras explicaciones, híjole, me encanta como todo este misticismo que se da en estas fechas.
Sí, además se presta a la época del año, se empieza a sentir el frío,
sí,
baja la neblina en el bosque y los colores se vuelven más opacos en la naturaleza, ¿no?
Sí.
Todo parece relacionarse con las tradiciones y costumbres de estas fechas, parece que se entrelazan. Entonces, sí, es lo padre también de todo esto, ¿no? La mística y todo el ambiente que envuelve estas fechas.
Sí, de hecho, bueno, hay gente que dice, pero es que alrededor del mundo es muy curioso que como que todo el mundo se puso de acuerdo para que esto tuviera que ver como con fechas de muertos, porque pues, bueno, la tradición mexicana y también las tradiciones como celtas y nórdicas lo tienen en común. Pero esto tiene su explicación en que pues precisamente empiezan los días más oscuros. Es ya la cosecha, lo que significa pues que ya vienen días que pues la naturaleza, por decirlo así, se muere un poquito.
Sí, en la primavera nace, el verano se recoge la cosecha y ahorita muchas cosas naturales mueren o se marchitan, ¿no?
Sí.
De ahí que exista ese sincretismo cultural, y muchas culturas adoptan estas fechas para hacer reverencia a lo muerto, a la muerte, a los días oscuros y demás, ¿no?
A los darks.
Exactamente. Entonces, la verdad es que bastante interesante estas fechas para la gente de los que nos gustan estas temáticas.
Así es. Oye, y bueno, yo sé que tú eres como muy, pues, de la realidad y muy científico y así, pero pues hablando ya de estas fechas, pues yo quisiera preguntarte si alguna vez has tenido alguna experiencia que tú pudieras catalogar como, pues, fuera de... de lo común, de lo normal, sin mucha explicación, o que a pesar de que tú sabes que tiene una explicación científica, pues tú digas, no, yo creo que va por acá, o que tú sepas de alguien que le pasó algo y te haya quedado como muy, no sé, como grabado en tu mente. Vamos a hablar después, pues.
Sí, claro, como todas las personas, yo creo que la mayoría tenemos alguna situación que contar al respecto, ¿no? En mi caso, como dices, siempre trato de buscar una explicación racional,
sí,
a lo que sucede. Pero sí hay ciertas cosas que se escapan a las explicaciones que yo podría darles y que pues realmente sí me dejaron pensando en su momento, ¿no? Y que bueno, todavía me pregunto qué habrá pasado, qué habrá sucedido en ese momento.
Vamos a ponernos en clima, así apagamos las luces. Esto lo estamos grabando ya tardecito, para que también sea como ambiente un poco más oscuro.
Bueno, ya, de hecho, viene entrada la noche, ¿no?
Cuéntame, cuéntanos.
Pues sí, bueno, podría contarte algunas para empezar cuando era muy pequeño. Por ejemplo, en una ocasión, yo despertando por la mañana, antes de que amaneciera, escuché ruidos al lado de mi recámara.
Sí.
Al lado de mi recámara tenían mis padres un negocio de papelería. Y en ese día en particular ellos habían salido temprano porque creo que iban al seguro, no sé dónde. Entonces me quedé yo solo, pero en cierto momento me desperté por alguna razón,
sí,
pero todavía no amanecía, era realmente muy, muy, eso de las 5:30 de la mañana, poco antes de las 6, todavía estaba oscuro el día.
¿Qué se despierto?
Pues exactamente eso quiero saber, ¿no? Porque me desperté, generalmente me despertaba un poco más tarde, pero bueno, en ese momento algo me despertó, y mientras estaba yo despierto en la cama, escuché que abrieron la puerta de la pieza de al lado, donde estaba la papelería, y escuché que empezaron a mover los muebles y cómo rechinaban las cosas, parecía que alguien estuviera haciendo una mudanza ahí dentro, ¿no? O sea,
que se estuvieran sacando las cosas de la papelera.
No sacándolas, pero moviendo todo el lugar, todo el lugar. O sea, un ruido muy fuerte. O sea, rechinaban los muebles, se escuchaba que levantaban la vitrina y la cambiaban de lugar. En ese momento yo pensé, bueno, mi papá seguramente regresó y está haciendo algunas cosas, buscando algo, en fin. Duró esto como unos 20 minutos, nuevamente cerraron la puerta y salieron, ¿no?
Sí.
Escuché muy bien todo porque la pared que dividía mi recámara de esta pieza que menciono era una especie como de tabla roca, entonces por eso escuchaba muy claro lo que pasaba del otro lado. Por la tarde, cuando llegan mis papás y que yo llego de la escuela, pues les comento la situación, les digo bien qué fue lo que pasó, porque hacían tanto ruido al lado, lo que buscaban.
Me despertaron.
Exactamente, y me dijeron que no, estaban muy sorprendidos, que ellos no habían ido para nada, ni habían abierto, y que ellos de hecho habían regresado como a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, fue algo que en su momento pues me sacó mucha onda, ¿no? Sí. No le encontré una explicación y pues ningún familiar tenía acceso a ese lugar, solo mis papás tenían llave y... Cuando fui a ver la papelería, todo estaba exactamente igual como se había quedado la noche anterior. O sea, sí. No se había movido nada, no había nada fuera del lugar.
Wow.
Entonces, todo eso que escuché en esa hora de la madrugada, de movimiento y demás, pues no tiene hasta ahora una explicación clara.
Y aparte tú chiquito, ¿no? O sea...
Sí, yo tenía como 5 o 6 años, o sea, muy pequeño, pero me acuerdo muy perfecto.
Sí, sí.
Generalmente a veces...
Se te quedan
yo la verdad es que tengo muy mala memoria y recuerdo muy pocas cosas de niño, pero hay ciertas cosas que se te quedan muy grabadas, ¿no?
Claro.
Y esa es una de esas.
¡Wow! Y, bueno, así que dijeras, ¿ya más grande le buscaste una explicación o dijiste, bueno, es que por donde le busqué no hay? Aunque ya hayan pasado los años.
No, la verdad es que hasta ahora no. A menos que mis padres me hayan mentido y que se hayan metido a asustar, pero...
No tendría razón.
Yo la verdad yo los vi muy serios y no creo que vaya por ahí. Pero no, hasta ahora no he encontrado una explicación racional para eso.
¡Wow! ¿Y cómo te sientes con eso? O sea, como que sí... A mí me sorprende porque pues tú eres una persona que insiste, es así como que siempre racional y siempre lo estás de explicación, pero verte enfrentado con estas cosas a ti, ¿qué te hace pensar o como que te hace sentir?
Pues sí, no solamente esas otras situaciones que también más adelante me sucedieron, me hacen pensar que efectivamente quizá hay algo que aún no comprendemos al 100%, esta onda de las energías, ¿no? Sabemos que... De acuerdo a la física, si no la interpreto mal, pues la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, al igual que la materia. Entonces, a lo mejor ciertas energías que quedan acumuladas en ciertos espacios, no lo sé. La verdad es que no me atrevo a dar una teoría, porque soy bastante neófito, pero pues podría haber algo por ahí, ¿no? Que realmente la ciencia hasta ahora no ha logrado establecer o esclarecer. Pero quizá en un futuro se pueda, no lo sé. Hasta ahora no hay una explicación clara y tampoco tengo explicación para esto ni para otras situaciones que me sucedieron un poco más adelante.
¿Y dirías que esa fue como la situación que más miedo te dio o has tenido otras? Porque bueno, me dices que has tenido varias.
La verdad es que esta es la primera que recuerdo, o sea, es como la primera que al remontarme a mi infancia es como lo que me resalta, ¿no?
Sí.
Pero después tuve algunas otras, por ejemplo, en alguna ocasión ya tenía como 14 años, 15.
Sí.
Mi madre trabajaba en el central de autobuses de la ciudad de Tulancingo y trabajaba en el turno nocturno.
Sí.
Entonces entraba a las 10 de la noche y salía eso de las 4 y media de la mañana, 5. Y papá iba por ella a la central y ya regresaba, ¿no? Nuevamente ese día me despierto temprano.
Sí.
Porque, y esto lo recuerdo muy claro, uno ya estaba despierto, no estaba durmiendo, lo tengo muy presente. Afuera de mi cuarto, o sea, en el patio.
Sí.
Escuché el llanto de mi mamá, yo escuchaba que lloraba, o sea, escuché que realmente estaba llorando como algo le hubiera pasado, no sé si había tenido algún problema con mi papá, no sé, ¿no? Y vi el reloj y ya eran las 4:25, 4:30 de la mañana, es decir, a esa hora, sí, sí, me hacía muy temprano para que mamá haya llegado a casa, ¿no? Pero aún así dije, bueno, se había adelantado, algo pasó, lo que primero que pensé no fue una cuestión de miedo, sino de preocupación,
pasó,
¿no?
Sí, porque es temprano y está llorando.
Sí, sí, entonces, además escuchaba que lloraba con mucho sentimiento, o sea, de verdad, escuchaba muy feo su llanto, ¿no? Y era muy claro, o sea, como si estuviera afuera de mi cuarto, en el patio. Entonces me levanto, y casi sin pensarlo, me levanto, camino a la puerta, la abro y no hay nadie, o sea...
¡Hala! ¡Ah, no! Ajá.
Y camino por el patio, digo, a lo mejor mi mamá caminó, se metió a su recámara, porque el patio era un patio largo, es como tipo vecindades, y las piezas están distribuidas a lo largo del patio.
Esas casas antiguas, que como que el patio estaba en medio.
Cada pieza, cada cuarto con su puerta independiente.
Sí.
Entonces voy a su cuarto y no hay nadie. O sea que efectivamente no habían llegado. Voy a la cocina, a la sala. Y solo ¿verdad? Estaba yo en la casa.
Yo ya no hubiera ido a hacer el recorrido. Sí. O sea.
Y ahí fue cuando realmente me entré en cuenta de que algo raro había sucedido.
Ya no regresaste. Yo ya no hubiera regresado a mi cuarto. Yo me quedo ahí.
¿Cómo? Sí, bueno, ahí me sentí más protegido en mi cuarto y en mi cama y me recosté y traté de dormir. Obviamente ya no pude.
Sí, no manches.
Y a los. Casi a la media hora llegaron mis papás, oye, ya habían llegado.
Ya, los escuchaste llegar. Sí, sí, como ya, que
venían en el auto, escuché cuando pararon el auto, cuando se bajaron en la puerta, inmediatamente fui con ellos y les comenté.
Sí.
Obviamente me dijeron que no tenía ni idea de qué había pasado, que a lo mejor alguna vecina de la otra casa.
Ay, ajá.
Cosa muy extraña porque las otras casas estaban, la inmediata estaba deshabitada.
Okay.
La tercera casa sí había alguien, pero... muy difícilmente se hubiera escuchado un llanto ahí tan cercano a mi puerta, a la puerta de mi recámara, ¿no? O sea...
Entonces yo que te aplicaba la de, ¿me puedo dormir con ustedes?
Sí, uno ya estaba un poco grande, creo que me habían dado, pero...
Sí, yo a los 18 años la apliqué, así, ¿puedo dormir con ustedes? Porque pues sí, o sea...
Y bueno, sí, no me quedó otra más que regresar y dormir y se me quedó muy clavado también eso, ¿no? Porque hasta la fecha, como te mencionaba, no le encuentro una explicación razonable.
Claro.
A esa situación.
No, ese sí está muy cañón.
Sí, la verdad es que es una de las más fuertes. Y ya después se ve algunas otras cosas, pero pues no los quiero aburrir porque no nos cuentas todo.
Pues es que las mías son como, pues como yo, como mi vida, o sea, como que pasa algo, pero muy ñoño. O sea, cosas así que dices, güey, mira, yo...
¿Cuál es la primera que tienes en memoria, en mente, de tu infancia?
La primera así de mi infancia.
Que te sacó de onda, así que te dijiste, a ver, ¿qué pasó aquí? No encuentro una explicación.
Pues yo, por ejemplo, tenía como 7 años y mis papás, yo crecí con mis abuelitos, ellos me criaron, entonces ya eran grandes y cada mes tenían que ir al seguro por medicamento, entonces como que ya se coordinaban y les tocaba ir el mismo día, y una vez vi ese berrinche de yo no voy y me quedé sola en la casa. Entonces la primera experiencia que recuerdo es ver que alguien pasaba por el pasillo. Ahí en la casa hay un pasillo largo y al fondo hay otra casa de otras personas.
¿Pero que era una sombra?
Pero en ese entonces
figura,
no había nadie viviendo ahí. O sea, la casa estaba en renta. Una sombra, o sea, yo nada más vi... Yo estaba viendo la tele y al lado hay un ventanal, una puerta, como con ventanas y todo vidrio. Entonces se alcanza a ver que pasa gente, ¿no? Entonces yo vi de reojo que pasa una sombra. Y lo primero que pensé fue, ah, ya llegaron. Pero veo y no hay nadie. Entonces dije, pues a lo mejor... del fondo de la casa, que estaba vacía, dije, a lo mejor vinieron los dueños a verla o algo, pero en ningún momento se escuchó que se abriera la puerta ni nada, y nadie bajó. Entonces esa fue como la primera vez, pero pues estaba yo chica, entonces realmente no sentí miedo y no recuerdo haber pensado así de, ¡ay, un fantasma! Pero sí fue algo que me sacó de onda, así como de quién es la sombra, ¿no? Y que varias veces ya había pasado que se escuchaban que, bueno... Mi papi siempre se iba los domingos a la iglesia o se iba al mercado, avisaba.
Se desaparecía.
Se nos iba, sí. Entonces, pues ya sabíamos que de repente no estaba o de repente le gritábamos así como para saber dónde andaba. Ay, la casa tan grande, pero pues gritábamos así como de mi mamá, así de Ángel. Y una de esas veces responde, voy. ¿No? Entonces las dos así como,
bueno.
Su voz así de voy. Entonces las dos así como de, ah, bueno, pasó varias veces. Entonces nosotros así como, X, ahorita bien. Y se tardaba. Entonces mi mamá me dice, pues voy por tu abuelo, ¿no? Y así como, bueno, ahí voy. Y pues no estaba en ninguna parte. Como 5 o 6 años, más o menos. Igual, más o menos a esa edad. Y y pues no había nadie. Entonces así como de, no está. Lo que pensábamos era a lo mejor el vecino, por hacer una broma o algo, ¿no? Pero pues igual, o sea, no fue como una experiencia que yo sentía así como... miedo, ¿no? Era como cosas raras que pasaban en la casa. Y mi papá también siempre tenía la costumbre de decir que cuando algo desaparecía, o cuando pasaba algo raro, cuando se oía algún ruido, él decía, es el duende. Entonces siempre era el duende.
O sea, ¿pero él creía en los duendes realmente o...?
No sé. O sea, yo de niña yo creía que lo decía como de broma.
Uh-huh. ¿Para asustarte?
No para asustarme, sino nada más como un decir, así como de, ah, se movió esto, ay, el duende.
Claro.
¿No? Así X. Y se quedó eso por años. Ahorita que ya soy grande, me doy cuenta de que a lo mejor sí, yo sé que suena raro, pero a lo mejor sí había un duende, porque precisamente remontándome a la infancia...
O sea, ¿tú sí crees en duendes?
Pues es que no creía hasta que vi uno.
Ah,
O sea, te digo que pasan cosas así que dices, no son como de terror, pero son como que absurdas.
Sí, sí. A ver, pero cuéntame eso, ¿cómo es que lo viste? ¿Qué edad tenías? ¿Eso igual cuando era niña o...?
No, lo relaciono a cuando era niña, pero cuando lo vi, yo ya estaba grande. O sea, fue hace unos años, no fue hace mucho. Fue hace como unos 5 años, yo creo.
O sea, por no mucho. Podríamos decir que era un amiguito imaginario.
No, un amiguito imaginario. No uso drogas, o sea, sé que parece que me meto ayahuasca y marihuana. No, o sea, en serio, no, nunca le hago nada de eso. Nada,
un tazón
nada
de café, o tomaste demasiado té de algo.
No, de hecho, yo estaba muy tranquila en la casa. Hay al fondo de la casa un pequeño prado con plantas. Bueno, no, regularmente, ¿quién quiere engañar? Regularmente no tiene plantas, tiene 2-3 plantitas nada más. Entonces, pues ese día estaba yo cuidando ahí mis 2-3 plantas que tiene el pobre prado. En una esquina hay una de esas enredaderas que crecen salvajemente. No, no es una planta ornamental, o sea, es una planta así como de campo, pero que ahí crece siempre. Del otro lado tenía yo unos geranios, entonces yo estaba regando los geranios y justo de atrás del geranio, de la esquina posterior, digamos, de mi prado, veo que corre algo hacia la enredadera que está en la otra esquina, ¿no?
O sea, ¿lo viste de rojo o lo viste bien?
Lo vi bien, o sea, yo estaba regando las plantas de frente, totalmente.
¿A qué distancia puede ser que lo viste de ti?
Menos de 1 metro.
No, o sea, pegadito a ti.
Pegadito, porque yo estaba ahí regando las plantas con una manguera cortitita, entonces no era como que me alejara mucho, o sea, estaba cerquita. Lo vi correr de ahí, pero fue raro porque fue como de en medio de los geranios, no fue atrás, como de en medio de los geranios, sale corriendo hacia atrás de la enredadera. Y ya atrás de la enredadera no hay nada, está la pared y un lavadero, ¿no? Pero se ve todo.
O sea, se escondió, corrió rápido.
Como si se hubiera escondido. Pero lo que yo vi correr, o sea, fue un humanito, como los que te ponen en las ilustraciones de cuentos de hadas. O sea, yo misma me escucho esto y digo, por favor, Lidia, por favor, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo juro y lo puedo así sobre la Biblia, ¿no? Que lo vi, o sea, yo vi que corrió con sus piernitas así de persona hacia atrás, pero fue en una fracción de segundos, o sea, fue como si hubiera pegado 3 saltitos. Ti, 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 ti.
¿Y de qué color era? O sea, era como un humano.
Todo era color sepia, como bueno, sepia, no sé, como el color de las hojas secas, pero todo, o sea, su piel y su ropita, porque tenía ropita como la que nos ponen en los cuentos, o sea. Es lo que a mí se me hace más absurdo, ¿no? Porque yo siempre habría pensado, cuando vea yo, si al caso llego a ver algo así, pues me imagino que no es como en los cuentos, porque pues son cuentos, ¿no? Pero de algo vienen ahí, porque era así larguito, flaquito, con su gorrito, y recuerdo bien sus pies y sus zapatos de puntita. Uh-huh. Así, el resto de la ropa no la recuerdo a detalle, pero lo que me fijé fue, tenía como ese gorrito y los zapatitos. El resto de la ropa, te digo, no sé si traería camisa, chalequito, no tengo idea.
¿Y lo buscaste después?
Lo busqué, inmediatamente lo que hice fue como de, ¿what? O sea, fue como de, nada, o sea, estás mal, ¿qué onda? O sea, me fui a buscarlo, no me asusté ni nada, a buscarlo allá en la enredadera, y no, obviamente no había nada, tenía yo más miedo que me picara una araña a que me fuera a hacer algo grande, ¿no? Pero sí fue así como de, ¿qué onda? ¿No? Lo primero que hice fue hablarle a una de mis best friends, porque dije, es la única que me va a creer. De ahí en fuera no sé quién me crea esto. Y yo traté de buscar la explicación. O sea, decía, a lo mejor es una lagartija. Pero dice que ¿qué lagartija corre en 2 pies, ¿no? Dije, a menos que sea como la Jurassic Park. Pero esas no hay ahí en Pachuca, ¿no? O sea, le busqué como 1000 explicaciones. Dije, no, es que no puede ser. Y chiquito, o sea, chaparrito de unos 35, 40 centímetros. O sea, chiquito.
¿Y a qué conclusión llegaste después de pensar lo que has visto y las ideas? O sea, ¿tú estás segura que era un güey?
Sí, que es el duende de la casa, porque muchas veces han pasado cosas así de que algo se mueve, de que algo se esconde en mi
casa. ¿Y ha sido la única vez que lo has visto?
¿Visto? Sí.
O sea, ¿escuchado también? ¿Has escuchado algo?
Es que te digo que yo de niña tengo recuerdos de que tenía un amigo imaginario, así con grandes comillas, justo por ahí por donde está ese pradito. Había entre dos escaloncitos, bueno, en un escalón había 2 tabiques que se pegaban. Y había como un orificio ahí. Entonces yo me acuerdo que yo de niña le decía a mis papás que ahí atrás vivía el grillo. Pero yo decía que era un grillo porque en mi mente, lo poco que recuerdo de este amigo imaginario, yo tenía como 3 años, era de ese color, como color sepia. Y tenía unos ojotes y era chiquito y vivía ahí en medio de los 2 tabiques. Época también en la que yo no sé de dónde empecé a hablar de duendes. Yo creo que no sé si por mi papá, que decía siempre que había el duende. Le puse yo una casita con dulces a un duende, o sea, como que era muy de duende, duende, duende en esa época. Entonces no sé si es que yo de niñita vi ese duende, porque aparte en algún momento me daba miedo mi amigo imaginario, porque yo les decía a mis papás que yo ya no quería hablar con él, que yo no quería pasar por ahí, por ese escalón.
¿Era malo? ¿Te decía cosas malas?
Que no me acuerdo qué me decía, pero yo me acuerdo que me daba miedo, que yo le decía, es que no me gusta lo que me dice.
Okay.
Pero pues no sé, o sea, niños, ¿no? Igual los de niños tenemos una imaginación que vuela muy sorprendentemente, que uno mismo se imagina cosas muy raras, ¿no? O sea, pues es la imaginación de un niño. Pero ahorita ya grande, después de ver ese duende, pues hice como todo el match de este, ¿no?
Pero ¿y lo has comentado con más personas? ¿Con tus amigos, familiares?
Con familiares, sí, hace poquito, precisamente hace como 8 días lo platiqué.
¿Qué te dicen?
¿No? Ay, me vieron con cara de, sí, güey. Mi sobrina es la única que me dijo, sí, yo sí creo que sí existan. Pero bueno, es que mi sobrina tiene 14 años y es un amor de persona y está como descubriendo el mundo mágico. Entonces, yo creo que por eso dijo, sí, yo te creo. Pero bien fuera toda la familia es así como de, ay, sí, sí, mija, sí.
Es que la generalmente se toma como algo como de los cuentos, ¿no?
Yo sé, o sea, por eso te digo.
Es algo difícil de creer, difícil de creer, hasta que no lo veas como tú lo viste.
Sí, yo misma
lo creí. Es complicado que alguien lo crea, ¿no?
Yo aunque a mis amigas les decía el duende y la fregada, porque siempre les pasaban cosas también ahí en la casa, y yo les decía el duende, el duende. O bueno, yo rentaba un cuarto. Esta es otra. Sí, sí. Ya estoy aburriendo, pero bueno, te termino a contar esta y te toca. Yo le rentaba un cuarto a una de mis best friends también. Y un día estábamos las dos en el comedor platicando, frente a frente, una de cada ladito de la mesa. Al fondo de la mesa, hasta como la otra esquina, como a 1.5 metros, había otro mueble, una que era una máquina de coser. Entonces, describo esto porque tiene importancia. Estábamos platicando mi amiga y yo, ella en un momento traía una liga en el cabello, se la quita para amarrarse otra vez, va a hacerse bien el chongo, la pone en la mesa, me dice 2-3 cosas, se medio amarra el chongo y cuando quiere agarrar la liguita para ponérsela otra vez, no está. Entonces estábamos buscando así por la mesa, por abajo de la mesa, si se había caído o algo, y total que estaba a 1.5 metros de distancia sobre la máquina de coser. Pero en nuestros ojos se desapareció esa cosa, o sea, no la vimos desaparecer, pero segundos, o sea, en lo que ella se agarraba el cabello para amarrárselo otra vez desapareció.
O sea, alguien lo escondió, eso y una maldad.
No había nadie. Cero. Entonces yo le decía, es el duende. Y ese tipo de cosas yo siempre decía, el duende, pero porque se me había quedado de que mi papá decía que había un duende, pero yo no es que creyera que había un duende. Hasta que lo vi. Entonces ya cuando lo vi fue como de, ok, cámara, adiós. O sea, no me da miedo, pero sí es así como de que ya lo tomo como que no estoy sola en la casa, hay un duende, ¿no?
Sí, sería interesante verlo. Por ahora tuve el beneficio de la duda, ¿no? Como te digo y como reconoces, sí. Yo no soy una persona que crea hasta que no lo vea, lo sienta o escuche.
Yo tampoco creía hasta que lo vi.
Pero pues te veo muy convencida, así
estoy
que...
Estoy muy convencida.
Te da el beneficio de la duda.
Dame el beneficio de la duda. Bueno, pero ya, tú cuenta algo más porque yo estoy aquí como súper aburriendo con mis historias.
Bueno, después de las situaciones que te conté cuando era más pequeño, ya de grande, pues me han sucedido algunas que otras, igual y no tan impresionantes, impactantes, pero igualmente te desconcierta, ¿no? Como sabes, y como alguna vez ya platicé acá, pues yo trabajo en el INEGI, llevo ya... algunos años.
50 años.
No tantos, pero espero llegar a eso.
Ay, quedando bien, por si me escuchan los del INEGI.
No vayan a correr, por favor.
Quiero trabajar.
Está difícil encontrar trabajo. Pero bueno, sí, decía, ¿no? Realmente en un inicio trabajaba en campo, actualmente ya no tanto, de repente salgo. Pero como sabes, el INEGI, la mayor parte de su trabajo es en campo, es decir, en las viviendas, en las comunidades, levantar información, etcétera, ¿no? Tanto estadística como geográfica. Esto que implica.
Conociendo México.
Exactamente, como el eslogan lo dice, ¿no? Conociendo México. Esto implica que, pues, como trabajador del INEGI, te mueves por el territorio y no siempre es zona urbana. Muchas veces te tienes que ir a zonas rurales o incluso zonas más allá de rurales. O sea, yo recuerdo que a veces llevaba la cabecera del municipio rural y tenía todavía que dejar la camioneta ahí y caminar horas, 2, 3, 4 horas.
Y una casita.
Y llegar al caserío disperso y así, ¿no? Bueno, esto me dio pie a todavía conocer ciertos lugares y también ciertas costumbres, tradiciones. Y también tener algunas experiencias un poco extrañas, ¿no? En esos lugares que
conocí. Eso me llama mucho la atención. Venga.
En alguna de estas comunidades que te menciono, de esas muy lejanas, cuando yo llego, había un camino que lleva a la comunidad con arbolitos a los lados.
Sí.
Y uno de los árboles más viejos y quizá el más grande, ya un poco seco, por la, se ve que ya estaba muy viejo el árbol, me di cuenta que tenían a un muñeco en una de las ramas, arriba, como sentado, un muñeco, esos que llamaban pepes.
Ay, no, eran, esos muñecos eran como el choque.
Eran como nenucos, pero grandes, y con cabeza grande y pecositos, ¿no?
Ajá, sí, con su cabeza como con chinitos.
Exactamente, pelirrojito o así. Y estaba ahí sentado, y en el pie del árbol le ponían ofrendas, como si fuera algún tipo de santo, veneración, no sé.
¡Qué creepy!
Y le ponían ofrendas que yo al menos no había visto hasta ese momento, ¿no? De las que hablan a veces, sí, cosas de ese tipo,
¿en
¿no?
serio?
Muy extrañas, sí, sí. Hola. Y fruta también, le ponían ahí en canastos con comida y demás, ¿no?
Sí.
Y veladoras, pero veladoras rojas y de otros colores, que generalmente no ves en, dentro de la cuestión católica normal, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me causó un poco de extrañeza e impresión. Tuve la oportunidad de hablar con una de las personas delegadas de la comunidad, porque precisamente para levantar información tenía que entrevistar a uno de los delegados de la comunidad. Y ya después de pasar el protocolo y preguntarle a lo que iba, pues ya cuando estábamos en una plática de sobremesa, digamos, pues le pregunto, oye, y vi en la entrada el muñequito ¿no? Con la ofrenda.
Diciéndole muñequito, yo lo hubiera hecho con todo respeto.
No, en ese momento lo hice, ¿no? Aquí ya me aligeré.
Ah, okay, okay.
Claro que cuando estaba frente a él.
Su muñeco está todo.
No sabes cómo te pueden. Bueno, está linchar. Y entonces le pregunté qué pasa con este muñeco, la ofrenda. Digo, me causó curiosidad, porque ¿a qué se debe, no? Y él me explicaba que realmente era una situación de... Tenían un problema con una comunidad cercana por tierras que tenían en común, tenían muchos conflictos tiempo atrás. Entonces ellos lo que ponían ahí era como ese muñeco con la ofrenda para que la otra comunidad pensara que ellos eran como santeros y que sabían hacer brujería y les infundieran miedo a la comunidad de al lado,
como
¿no?
Puro...
Sí, sí, era como show. Una pantalla, ¿no? Para causar miedo a las comunidades con las que tenían conflictos territoriales.
Ah, no, pues sí, sí, logró su cometido.
Sí, sí, y me dijo que le funcionaban ya las otras comunidades, como que ya se le pensaban para meterse con ellos, ¿no?
Claro,
porque decían estos, locos, sí, estos van a hacer una brujería, algún...
Sí.
En muchas comunidades eso todavía se... Bueno, de hecho en las zonas urbanas pues, también, ¿no?
Oye, pero aquí estoy.
Sí, sí, o sea, realmente esos temas de la brujería y de los trabajos y cosas así todavía se manejan mucho, ¿no?
Sí.
Entonces digamos que eso sí tiene una explicación racional, pero en el momento sí te causa cierta impresión, ¿no?
Yo dije, no, me vas a decir que el muñeco te siguió, después iba atrás de tu camioneta.
Afortunadamente no, pero sí lo tengo muy presente, el muñequito.
¿Sueñas con el muñequito?
No, no tanto así, pero sí de repente me acuerdo. También trabajando en INEGI, otra situación que me sucedió, igual no paranormal, pero que sí me llamó mucho la atención y que puede estar relacionada con estas fechas.
Sí.
Iba yo a una comunidad allá rumbo a Casochitlán Hidalgo y estaba yo un poco perdido, entonces iba yo como siguiendo un río para ver a dónde me llevaba, si encontraba un camino por ahí para llegar a la comunidad a la que tenía que ir.
Sí.
El río estaba como una depresión. Y al lado tenía como dos un caminito a la derecha y un caminito a la izquierda. Yo iba por el caminito en la derecha, ¿no? Caminando por el camino al lado del río. Y entonces, de repente, cuando voy caminando, que es una parte boscosa, veo que en el río sale como una luz, como un, si fuera una lámpara ahí dentro del agua,
¿dentro
¿no?
¿Dentro del agua?
No, bueno, dentro del agua, sino sobre el agua. Entonces, pues me saco de onda y trato de acercarme, ¿no? Me dio mucha curiosidad.
Sí.
Cuando yo me acerco veo que no era una lámpara sino una veladora que iba sobre la corriente en un plato, en un plato como de unicel.
Ah, para que flotara.
Para que flotara. No era un río muy caudaloso, era no sé cuánto, 30 centímetros, ¿no? Y, pero de ancho sí era un poquito anchito, como que ese era como 6 metros de ancho.
Ah, eso sí estaba grande.
Y entonces después de que veo que pasa el platito con la veladora, veo que vienen bajando por la corriente más platos y más platos con veladoras, con fruta picada, como igual como ofrendas, ¿no?
Eso se me hace bonito, fíjate.
Sí, yo supongo que algún tipo de ritual o algo así, que a continuación me di cuenta por lo que te voy a contar, ¿no? Estoy viendo esto y de repente escucho como gritos de jóvenes, como si estuvieran en una fiesta o algo parecido, ¿no? En ese momento yo como lo primero que hice fue como esconderme, de esa forma reaccioné
sí, porque
atrás de unos arbustos precisamente en el camino porque no sé qué estén haciendo, no sé si estén haciendo algo bueno o algo malo.
Creo que están cochando.
Y no quiero que me vean a mí porque pues yo voy solo, ¿no?
Bollerista.
Sí, no sé qué me vayan a hacer o cómo lo vayan a interpretar.
Sí, no, claro.
Entonces lo que veo es que ya más adelante van bajando también chavos, chavas y otras personas desnudos y ahí en el agua jugando y gritando y hasta ellos eran lo que estaban poniendo en los platos, las veladoras y la fruta picada, que es lo que yo alcancé a ver, no sé si pusieron otra cosa. Entonces yo supongo que era algún tipo de ofrenda, algún tipo de ritual igual a lo mejor indígena, es una de esas comunidades, son comunidades indígenas. Incluso hablan, pocos hablan español, ¿no? Muchos hablan otomí o tepehua.
Entonces no alcanzaste a distinguir qué decían, qué hablaban. No,
no, eran hablaban en su lengua natal. Entonces fue algo que me sorprendió mucho, ¿no? Padre, obviamente no me quedé a observar, sí, yo inmediatamente traté de desviarme y ya después logré llegar a la comunidad, ¿no? Pero es algo que realmente sí me causó impresión y fue por estas fechas, más o menos.
Más o menos.
Más entonces supongo entonces, que a lo mejor
sí,
había alguna relación, ¿no?
¡Wow! ¡Qué interesante ese!
Y uno más reciente, que este sí es una situación un poco más, digamos, paranormal o la que no encuentro una explicación lógica, a diferencia de las dos anteriores, fue en una ocasión que enviaron a Oaxaca de comisión, porque a veces, ahorita en mi actual trabajo, de repente me envían a los estados a efectuar supervisiones y cosas así, ¿no? Me enviaron a Oaxaca.
¡Ay, qué suerte!
Una ciudad que realmente las personas que han tenido la fortuna de conocerla, que tienen la fortuna de conocerla, pues es un lugar muy místico. Muy...
Vayan a Oaxaca.
Sí, o sea, la arquitectura, el ambiente, la gente, la cultura, las tradiciones, digamos que es el ejemplo más claro de lo que es México en sus tradiciones, es Oaxaca, ¿no?
Sí, Oaxaca parece, o sea, México en reducido,
sí, resumido,
así de resumido, ahí está.
Exactamente, un lugar precioso. Bueno, era la primera vez que iba a Oaxaca, de hecho, entonces quedé fascinado, ¿no?
Claro.
Eran días largos, pesados. Yo ya terminaba mi trabajo a las 6, 7 de la noche y lo que hacía era en mi hotel, bañarme y después salir a comer algo en la ciudad, ¿no? Caminar. Cuando voy de regreso del trabajo hacia el hotel, en la calle veo un café muy bonito, un café como muy estilo colonial.
Tradicional.
Totalmente tradicional. A diferencia de la mayoría de los cafés y bares que vi en esa ciudad, que siempre estaban atascados y llenos de gente y música y mucho escándalo, se veía muy tranquilo, se veía muy relajante, apacible, bohemio, ¿no? Bohemio,
ajá,
por decirlo.
Okay, okay,
como me gusta, en ese estilo padre. Pero yo pues, venía sudado, venía todavía cansado del trabajo, dije, voy a bañarme al hotel, no me tardo, y regreso en un momento al café. Digo, no van a cerrar, son las 7.
Sí,
generalmente cerraban, era antes de la pandemia, entonces cerraban, no había ninguna restricción.
Claro.
Cerraban incluso ya casi en la madrugada, ¿no?
Entonces voy al hotel. Siempre hay vida en Oaxaca.
Sí, totalmente. Siempre parece que hay fiesta, ¿no? Entonces yo me regreso al hotel rápido, me baño, me ducho, me cambio y me tardo, que es por mucho 35 minutos, 40 minutos, el hotel estaba cerca del centro.
Sí.
Y yo me acuerdo perfectamente de la calle, el lugar, entre qué lugar y qué lugar estaba el café. Y cuando llego al lugar, no hay café, no hay nada. Era una barda antigua, fea ya.
O sea, la pura barda.
Ajá, sí, ya como a punto de caerse de esas construcciones. Sí, o sea, era nada más la pura barda, ¿no? De piedra.
Ajá.
Ya muy antigua, enmohecida. Y yo dije, bueno, a ver, seguramente me equivoqué, ¿no? Pero yo estaba seguro de que esta era esa calle.
¿Te acuerdas que me acordé de algo?
Ajá. Y era ese lugar, ¿no?
Sí.
Entonces dije, pues no puede ser, pero bueno, me equivoqué, voy a recorrer la callecita aquí atrás, o la de adelante, o alguna de las lados, y lo voy a encontrar. Bueno, recorrí toda la noche, hasta la madrugada, no encontré el café.
Wow.
Y es algo que hasta el momento no me logro explicar, o sea, ese café.
Que ir a buscarlo.
¿Qué pareció? ¿Era un café fantasma o qué pasó? O sea, algo muy extraño, porque incluso, o sea, me gustó tanto, como te dije, fue la primera vez que fui a la ciudad de Oaxaca. Me gustó tanto que yo regresé a las 2 semanas, ya no por trabajo, sino por mi cuenta.
Sí.
Y precisamente una de mis motivaciones para ir a buscar el café, no lo encontré.
No manches.
Entonces está algo que hasta la fecha pues, me cala en la mente.
¿No has pensado en, si me hubiera metido, qué onda?
Sí, sí, qué tipo de viaje o qué tipo de agujero negro me habría metido.
Sí, ¿no? Como esas historias de que, bueno, en El Chico, por ejemplo, hay muchas historias de que se abre el encanto ahí en Contadero. Y que la gente entra porque ve como que hay un Contadero, es una formación rocosa que parece, bueno, es como un laberinto de rocas. Entonces dicen que la gente se mete ahí porque ven como que brillan cosas y ven que hay tesoros y dinero y no sé qué, y van y se llenan las bolsas de eso y nunca pueden salir, se quedan ahí atrapados para siempre. La única forma de salir es que en cierto momento, cierto día, exactamente a cierta hora, se abre otra vez el encanto, tienen que dejar esas cosas que se querían llevar y salir, pero que salen ya años después de que cuando se quedaron ahí, ¿no?
Sí, son historias interesantes, ¿no? Las he escuchado.
Pero imagínate que tú hubieras entrado
ahí. Sí, realmente es algo que aún me...
Ahorita no estarías aquí.
Sí, sí, probablemente estaría en un lugar mejor o peor, no sé, pero quizá en otro lugar.
No habría COVID ahí, entonces no, probablemente sería mejor.
Pero sí, realmente fue algo que me impactó, que hasta la fecha aún no le encuentro explicación, le he dado vueltas, incluso a veces cuando tengo nada que hacer, meto en el Google Maps y trato de encontrarlo y no.
Pues, sí.
Pero bueno, aún tengo la esperanza de regresar presencialmente en estos días o en los próximos meses.
Sí, ya que no haya.
Y tanto, nuevamente emprender la búsqueda de este café misterioso.
Yo te acompaño.
Que de repente un día desapareció de la nada, no sé.
Sí, no manches. O sea, tú cuando regresaste viste una barda.
Sí. No, yo recuerdo perfectamente el lugar. Ajá. Recuerdo entre qué estaba y en qué estaba una tienda y había una iglesia. Y ya no estaba el café, había una barda derruida, ¿no?
Ajá.
Entonces sí, es algo que realmente hasta la fecha no encuentro una explicación clara de qué pasó ahí.
No, pues ninguna explicación.
Sí, totalmente, pero bueno, ya veremos.
Eso me recuerda, yo aquí metiéndole otro cuento mío, pero bueno, es cuentos que son historias. Igual, una vez en otra ciudad estaba con una amiga, bueno, ya les voy a contar el chisme completo. Varios amigos fuimos de intercambio a Argentina. Estábamos ahí en una ciudad que se llama Corrientes, que extraño mucho, ojalá algún día pueda yo volver. Y nos habían invitado unas personas que conocimos allá a una fiesta en una calle que quedaba un poco lejitos de donde nosotras vivíamos. Éramos cuatro, bueno, éramos más, pero las que como grupito fuimos, éramos cuatro. Dos no quisieron ir, otras dos, tres que ya habíamos conocido allá, pero también eran mexicanas, iban a estar ya en la fiesta y íbamos a ir mi amiga Salma y yo. Salma. Entonces, haz de cuenta, veníamos llegando de otro lugar, las dos amigas que no se quisieron ir se fueron hacia el depa, nos quedamos como en un punto medio, se fueron al depa y las otras, Salma y yo, nos fuimos hacia buscar a la fiesta, ¿no? Nos habían dicho entre qué calles estaban, así como de... Voy a decir nombres random, estos nombres no sé si existan o si sean las calles correctas, ¿no? Es de cuenta que nos decían, está entre la calle Rioja y la calle Junín. Ahí entre esas dos está la calle que se llama Mendoza y en esa entran cuatro cuadras y ahí está la fiesta, ¿no? Entonces pues nos bajamos del taxi y es de cuenta que estábamos ya cerquita de la calle Rioja, entonces preguntábamos así de la calle Mendoza, aquí a dos cuadras. Órale, caminamos dos cuadras. Y no estaba la calle, ¿no? Dijimos, bueno, a lo mejor es la que sigue. No era. A lo mejor la que sigue, no era. Dijimos, no, pues nos pasamos. Entonces nos regresábamos y no encontrábamos la casa. Se nos perdió esa calle. Entonces dijimos, a lo mejor se llama de otro modo aquí, ¿no? Pero es que no, porque ahí, haz de cuenta, es una ciudad planeada. No es como mi Pachuca. Entonces la calle se llama así toda la extensión de la calle. O sea, no es como que tenga así la
los nombres o cosas así.
No. Toda la calle tiene el mismo nombre. Y larguísimas las calles, o sea, 20, 25 cuadras y se llama así la calle. Y estábamos justo donde iniciaban las calles, así justo era el bulevar donde iniciaban. Total que veíamos a otro señor y le preguntábamos, no, pues para allá dos cuadras, y ahí íbamos. Nos pasábamos, preguntábamos, no, ya se pasaron, es una cuadra atrás, ahí vamos. Como estúpidas estuvimos como media hora
buscando la pichita. Y regresando.
Sí. Aparte era época de antes del WhatsApp, entonces no podíamos hacer llamadas por el roaming porque pues no traíamos tampoco teléfonos súper tecnológicos, entonces dijimos, ¿qué hacemos? O sea, nos regresamos, pero dijimos, no, pues allá están nuestras otras amigas. Entonces nos decidimos meter en una calle que en teoría era paralela, pues como para preguntar o para ver en dónde encontrábamos un teléfono público o algo, ¿no? Entonces llegamos a una tiendita y le preguntamos a la señora, oiga señora, tal calle... Y ella así como, no, pues ¿por qué están buscando esa calle? Es que es medio peligroso. Y nosotras así como, pues es que acabamos de ver ahí a unos amigos, que no sé qué. Nosotros teníamos el número de alguien de Corrientes. Entonces le dijimos, ¿le podría mandar un mensaje a esta persona desde su celular? Porque pues nosotros no podíamos, ¿no? Por el roaming, pero era hace 2012, ¿no? Entonces, esta señora, pues sí, manda el mensaje y ya ellos le responden que nos iban a esperar. Ya como que quedamos de acuerdo, no me acuerdo bien de los detalles. El chiste es que la señora nos dice, no se vayan por allá por donde venían porque está oscuro y es más peligroso. Entonces váyanse sobre esta calle.
¿Era de noche?
Era de noche. Y ahí la van a encontrar como a las 10 de la noche. Bueno, pues ya sabes, uno es joven y le vale madre. Entonces, pues nos seguimos por esa calle como nos indicó la señora. Y, pues tal cual, o sea, estabas de cuenta la calle Rioja y la calle Junín. Y la que seguía era, Mendoza y la que seguía era Junín. O sea, tal cual como nos lo habían descrito. Entonces ya nos metimos en la calle que nos habían dicho y ya llegamos a la fiesta y los vimos que estaban allá afuera esperándonos. Pero fue rarísimo porque, o sea, es como que se nos perdió la calle por completo. Durante mucho tiempo dijimos, bueno, a lo mejor porque había algo malo ahí y que no nos fuera a pasar algo. De alguna forma como que el universo conspira para que estuviéramos a salvo. Pero, o sea, pues una... Yo soy muy desubicada, pero Salma es la persona más ubicada sobre la faz de la Tierra. O sea, no se le hubiera ido a una calle, pero ni porque de veras.
O sea, desapareció esa calle por un lapso de tiempo.
Uh-huh. Hasta que llegáramos a salvo, yo creo, no sé.
Vaya, pues una historia también muy interesante, parecida un poco a lo que te comentaba, uh-huh. ¿no? Parecía que de repente errores en el espacio-tiempo y la que Matrix. Se vuelven perceptibles, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú a qué crees? ¿Por qué crees que existe esta fascinación de repente por contar este tipo de historias y escucharlas y que nos gusta esta parte de lo paranormal? La mayoría de la gente, ¿no? Sí. Por mucho que de repente sintamos miedo y no queramos estar solos o con la luz apagada, siempre es como cautivante y escuchar este tipo de historias y de cuentos y experiencias.
Porque uno va, ¿no? Y lo busca, no es que realmente te dé, siento que no es como que realmente te dé miedo, así de ¡ay, ay, qué horror! Porque si fuera así, pues lo repeles y no lo haces, ¿no? Yo creo que, bueno, por ejemplo, esto tiene que ver con, pues ya una cuestión hasta antropológica, ¿no? De la historia contada de otras personas hacia ti, esa herencia oral, ¿no? De las historias de otras personas, de que cuando tú conoces a alguien, sabes que te está diciendo la verdad de algo que le está pasando, o sea, tiendes a creerle a esa persona porque pues yo la conozco, ¿no? O no tendría por qué mentirme. Hay personas que sí sabes que son choreros y dices, pero otros sabes, o sea, que lo que te están contando es porque eso les pasó y despierta mucho nuestra curiosidad, como saber que hay otras cosas que todavía no tienen explicación. Forma parte también de, pues si me permites llamarle así, naturaleza humana, ¿no? De contar qué es lo que nos mueve, qué es lo que hay más allá, aparte de nosotros, ¿no? De lo que conocemos como realidad. Creo que va un poco por ahí. Y también el hecho de que al estar como asustados, cuando son cosas de terror y estás asustado, es un poco como desde, lo voy a decir desde el psicoanálisis, pero lo voy a decir mal porque no soy psicoanalista y no le sé mucho, pero bueno, hay algo que le llaman pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces en la pulsión de muerte, es esta parte donde tú como tiendes a, pues como lo dice, como a la muerte, ¿no? Y la otra, la pulsión de vida, es lo que te hace mantenerte vivo. Entonces, dentro de este encuentro de lo que te da miedo algo desconocido, algo que no sabes si te va a hacer daño. Pero esa sensación de ya me va a hacer daño, me voy a morir, me va a pasar algo horrible, al mismo tiempo te da esa vida o esa vitalidad. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, como con esa onda de sentirte vivo a través de que te estás cagando de miedo. No sé.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo con lo que mencionas. Si acaso, solo para complementar un poco, yo creo que igual tiene que ver con esta fascinación, este gusto que tiene el humano por lo desconocido, ¿no? Por tratar de encontrarle una explicación de... Es un poco como los científicos cuando tienen un problema sobre la mesa y tratan de ver por qué pasa esto, por qué sucede esto y dar una explicación para llegar a un conocimiento, ¿no?
Sí.
Y de la misma forma, pues nos gusta enfrentarnos a lo desconocido, a lo que pareciera que no tiene una explicación para buscarle,
para
precisamente
darle,
una explicación, ¿no? Y también porque contar historias de terror y este tipo de situaciones también nos... Generalmente lo hacemos con amigos, ¿no? Con gente, con nuestros familiares. Creo que también tiene esta parte del sentido gregario, social, humano, de juntarse y poder compartir experiencias y a partir de ahí generar socialización.
Claro.
Así que pues son fechas para tener miedo, pero también para pasarla bien, ¿no?
Sí, creo que...
Los amigos, las familias. No solamente... Es. Está muy padre también la parte... La tradición, ¿no? El Día de Muertos, lo que se celebran. Que además es un sincretismo entre las tradiciones prehispánicas y después la española católica. Y también, por otro lado, el Halloween, que ha permeado mucho, ¿no? Y que mucha gente dice, ah, es que o Halloween o Día de Muertos y...
Los dos, queremos los dos.
Si se puede los dos, ¿por qué no? Claro. A final de cuentas, las culturas y las tradiciones y las costumbres se han ido forjando a partir de sincretismos y de mezclas. Y así que, pues, podemos disfrutar las dos sin ninguna pena.
Mi altar va a tener calabacitas.
Pues va a quedar muy bien.
Sí, ahí luego les pongo foto de mi altar. Porque tengo muchos seres queridos, muy, muy amados, que a mí de hecho, también estas fechas me gustan por mi pensamiento mágico de que yo sí quiero pensar que vienen un ratito, así como que les dan chance, como la película de Coco, así como de que les dan chance de venir un rato y ahí andamos conviviendo y comiendo lo mismo y festejando y así de poniéndonos al tanto del chisme con nuestros seres queridos.
Sí, suena muy bien, es algo muy padre que si fuera así, ¿no? Yo igual y no soy tan creyente de que vengan como tal, pero aún así la parte mística, la parte de la tradición y las veladoras y los altares y toda la atmósfera que se genera en estas fechas me parece totalmente increíble y muy, muy, muy disfrutable, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias por compartirnos tus historias, Edgar. Yo sé que tienes más, que nos estamos quedando cortitos, pero pues no los queremos aburrir con tanta historia. No sé si tengas una última que nos quieras así como de contar o algo más que quieras agregar. Cuéntanos una historia.
Podríamos hacer un segundo programa, ¿qué te parece?
Ah, más, bueno.
Para que sea más completo y tanto tú como yo compartimos.
Órale, va.
Puede ser pasando estas fechas o ya como tú te programes, ¿vale?
Bueno, ahí te aviso. No, yo creo que sí, igual y para la siguiente.
Me parece muy bien.
Va. Pues muchas gracias, Chocas. Y gracias a ustedes por escucharnos. Ahí estamos al pendiente. También si tienen alguna historia, pues mándenosla. Ahí anda, pues están todos los links del Facebook, el Instagram, también por Anchor. Ahí nos pueden buscar. Y me mandan sus historias. Arroba Psicolaila, muchachos. Y recuerden que los amo. Bye. Chicos, los quiero invitar a que colaboren con nosotros para el especial de Halloween. Este 31 vamos a subir algunas historias que pues un par de personas me compartieron y luego dije, bueno, ¿por qué no lo hago especial de Halloween? Y pues colaboren más historias para hacerlo un poquito más grande. Entonces, pues si gustan, me pueden enviar sus historias de terror o historias paranormales o sucesos extraños a el correo psicolaila@gmail.com, psicolaila todo junto, ¿ok? O si gustan en Anchor, directamente en donde lo buscan, psicolaila, y ahí viene un botoncito que dice mensajes y por ahí nos lo pueden compartir como mensaje de voz o pues en cualquiera de nuestras redes, en Instagram, en Facebook, donde gusten, mandarme alguna de sus historias paranormales para ponerlas en nuestro siguiente podcast, el especial de Halloween. ¡Yay! Igual me pueden poner ahí si quieren que sea anónimo o si quieren que diga su nombre y toda la cosa, si quieren que salga como mensaje de voz directamente de ustedes o si quieren que lo transcriba o que yo lo narre. Ustedes ahí me dicen, me especifican y pues muchachos, nos estamos escuchando. Gracias, los amo. Ahora sí, bye.